descansar en ti, amor de mi vida, ven, abraza este interior que de par en par se abre. En montañas te busqué, en nacientes de ríos altos, en mil sendas no te encontré, hasta que te busqué aquí dentro. Espíritu que calma, ven, fuerza que amansa, ven, y hazme tu morada, ven, convierte el mar en calma, ven, acoge mi mirada, ven, construye mi jornada, ven, no dejes que me vaya.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos comenzar siempre en tu nombre, recibir y esperar todo de ti, porque sin ti no podemos nada. Eres el mejor regalo que el Padre nos ha podido dar, y queremos cada vez más estar en contacto contigo, con tu sabiduría, con tus enseñanzas, con tu cercanía, con tu intimidad. Ponemos todo este esfuerzo en tus manos y que sea para la gloria del Padre. Espíritu Santo, asístenos. Te invitamos a que seas protagonista en esta sesión, en este episodio nuevo, y que nos dejemos mover, seamos dóciles, que nos sintamos impulsados por ti, y que cada uno de los que nos escucha también sienta cómo eres tú mismo, Espíritu Santo, quien está tocando sus fibras más sensibles, moviendo sus corazones y llevándonos a todos hacia la plenitud, una vida en abundancia. Acompáñanos, María, en esta sesión nueva. Protégenos, custódianos y ayúdanos a llegar más al corazón de Jesús. Amén.
Este nuevo episodio se titula Armonía Original. Armonía Original. Y nosotros, todos nuestros corazones necesitan vivir en armonía. La necesidad de nuestro corazón es vivir en armonía, es vivir integrados, es vivir no desencuadernados, no en pedazos. No, en inglés se dice fall apart, ¿no? O sea, como en pedazos. Y eso va contra naturaleza. Por eso te pedimos, Señor, que en esta oración, en este episodio nos integres y nos ayudes a volver a casa, nos ayudes a reintegrarnos. Precisamente al meditar este tema sobre la armonía original, al reflexionar sobre él, que es un tema precioso que a mí me encanta, como que nuestro corazón recibe una especie de aire de nostalgia, una especie de nostalgia de un origen precioso que el Señor dispuso para todos nosotros y que en algún momento el camino se fue perdiendo en la historia de la humanidad, con el pecado original, ¿verdad? Y con la historia de cada uno de nosotros. Pero es muy bonito recordar, y con eso comenzamos este tema, y nos ponemos en manos del Señor para que Él nos aumente el deseo, ¿verdad? De eso que digo que es muy bonito, que es cómo nuestro corazón se siente llamado a la armonía, se siente llamado a la integración, se siente llamado a la unidad, se siente llamado a que todo esté en su lugar, a que todo esté bien, a que todo funcione, a que haya paz, a que todo produzca gozo, alegría, ¿no? Así que recordamos esto. Lo que les propongo es que cada uno le pregunte a su propio corazón, ¿qué tanto te sientes llamado a esta armonía? ¿Ya tiraste la toalla? ¿Ya no quieres esta armonía? ¿Porque te has cansado de sentirte como en pedazos? ¿O en ruptura? ¿O en aislamiento? Esto no puede ser. Esto no podemos permitirlo. Y miramos al Señor y le decimos, Señor, nunca dejes. Nunca permitas que dejemos de luchar por aquello que nuestro corazón más desea, que es precisamente esa armonía. Y bueno, Susana, pues yo quisiera primero que nada recordar aquel episodio que, ¿verdad?, que me parece que es el primero, cuando veíamos la imagen de la Trinidad y veíamos una cosa muy bonita, totalmente integrada. O sea, la Santísima Trinidad es toda una armonía. Y la Santísima Trinidad vivía en perfección, en amor, en gozo, mucho antes de que nosotros fuéramos creados. Y la Trinidad, pues, estaba en perfecta armonía, sin necesidad de nosotros, pero un día decidió hacernos partícipes de esa armonía. Y a mí me gusta mucho poner un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver, pero creo que sí tiene, para entender por qué o de qué forma Dios decidió hacernos participar de esa armonía. Me gusta mucho hacerlo con un evento que me sucede con cierta frecuencia cuando estamos preparando los novios para casarse. A veces escucho la frase de alguno de los novios cuando les pregunto por qué te quieres casar con él o con ella, y la respuesta a veces es porque yo sin él no puedo vivir, porque yo sin ella no puedo vivir. Y yo, un poco en broma, pero la verdad un poco en serio, a veces les respondo: oye, si no puedes vivir sin él, si no puedes vivir sin ella, pues no te cases, mejor ve con el psicólogo a que te ayude, ¿no? Porque hay algo ahí que no está funcionando. Cuando dos novios quieren casarse, podrían decir perfectamente los dos: yo puedo vivir sin él, yo puedo vivir sin ella. Yo puedo ser feliz perfectamente sin esta persona, pero de una manera muy libre, yo quiero ser feliz con esta persona. O sea, la quiero tanto, la amo tanto, que quiero ser feliz, decido ser feliz con ella. Podría ser feliz sin ella, decido ser feliz con ella. Eso es lo que le pasó a Dios. Dios pudo perfectamente seguir en su perfección, en su amor, en su gozo, como Santísima Trinidad, como Dios, sin nosotros. No es que Dios no pueda vivir sin nosotros. Es que Dios un día decidió libremente, dijo: pues yo puedo vivir sin ellos, pero quiero vivir sin ellos, quiero crearlos. No somos una emanación de Dios, no somos parte de Dios, no somos una especie de derivación de Dios. Todas esas ideas ya se pensaron en la antigüedad, y todas ellas ya los grandes pensadores de la iglesia nos han mostrado cómo son contrarias a la Biblia y a la revelación que Jesús nos hizo, ¿no? La creación, dicen los teólogos, es ex nihilo, o sea, de la nada y en total libertad por parte de Dios. Y eso es lo bonito. Lo bonito es saber que nosotros existimos no porque Dios tenía obligación de crearnos, sino porque quiso amarnos, porque nos eligió y nos llamó. ¿Y específicamente para qué? Para hacernos participar de todo lo que Él es, de todo el amor, de toda la plenitud, de toda la armonía, de toda la integración, de todo el gozo, de todo lo que ya está cumplido, todo un corazón cumplido, ¿no? Eso es Dios. Y un día decidió que nosotros también viviéramos eso. ¿Qué recibes en tu corazón, Susana? ¿Qué nos compartes cuando nosotros recordamos estas cosas?
Pues estoy justo recibiendo... Luz está tratando de encontrar una frase de Juan Pablo II que me gusta mucho, que está en la teología del cuerpo. Y no tengo la frase delante de mí, pero sí la recuerdo porque es algo que se me ha quedado muy grabado. Que Juan Pablo II nos dice que el futuro de la civilización dependerá de quién es él para ella y quién es ella para él. O sea, quién es el hombre para la mujer y quién es la mujer para el hombre. Y lo digo al escucharte, Padre, me viene esta frase porque creo que para entender quién es Dios y para entender esa armonía de la cual, a la cual aspiramos, porque está en Dios, tenemos que también ver a nuestras raíces. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿por qué nos creó así? ¿Por qué creó así al hombre con estas características? ¿Y por qué creó a la mujer con estas características? Y volver a descubrir, o sea, un redescubrir en quién es el hombre para mí, que soy mujer, y descubrir también quién soy yo, mujer, y viceversa, el hombre también, detenerse a ver, pueden ser a lo mejor conceptos muy filosóficos, pero sí es tener esa capacidad de observar al hombre, de observarme a mí, mujer, y ver cómo Dios quiso ahí transmitirnos quién es Él al crearnos de esta manera, a su imagen y semejanza de esta manera. Y ahí saber que nos jugamos mucho de esta armonía en cómo nos vemos los unos a los otros, cómo yo veo al hombre, yo mujer, y cómo yo, hombre, veo a la mujer. Ahí nos jugamos mucho de esta armonía. Y nos jugamos también mucho de cómo volvernos a integrar teniendo una mirada nueva, una mirada recreada hacia el otro.
A ver, introduces, te agradezco, y introduces un elemento súper interesante porque lo que tú estás diciendo es que cuando Dios quiere participar su armonía con nosotros, no es individualmente, o sea, como Dios individualmente con cada hombre, sino que esa armonía que Dios vive pasa por la armonía entre los hombres, entre nosotros, la armonía que haya entre nosotros, y específicamente por la armonía que hay entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Hemos comentado otras ocasiones cómo es muy impactante cómo el Génesis dice hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. No dice hombre lo creó a imagen de Dios y después mujer la creó a imagen de Dios, sino hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. ¿Qué significa esto? Que el hombre y la mujer juntos son a imagen de Dios. Y una cosa que a mí me encanta decir es que constatar, ¿no? Cuando me cayó el 20, ¿no? La primera vez que dije, wow, es que, claro, el hombre y la mujer son imagen de Dios porque el Padre y el Hijo viven un amor entre ellos tan potente que es una tercera persona. Y así también el hombre y la mujer en matrimonio están llamados a vivir un amor tan potente, tan semejante al de Dios, que el Hijo es una tercera persona. El Hijo es la expresión del amor de ellos dos. Eso es algo bellísimo. Es como el Espíritu Santo es amor. Cada uno de los hijos debemos de ser amor, amor de nuestros padres, ¿no? Fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica en el 221 refuerza eso que estamos diciendo, lo que decíamos anteriormente. Dice, el ser mismo de Dios es amor. Y al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, o sea, al enviar a Cristo y al Espíritu Santo, Dios revela su secreto más íntimo. Dios nos hace ver que Él es amor. Dios, en Cristo, Cristo es un grito de amor del Padre. El Espíritu Santo es otro grito de amor del Padre. Él mismo es una eterna comunicación de amor. ¿Verdad? El que me ama cumple mis mandamientos, dice Cristo, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y pondremos nuestra mirada, nuestra morada en Él. ¿Verdad? San Juan dice, yo permanezco en el Padre permanece en mí, el que cree en mí permanece en mí. Y así todos estaremos en esa comunicación de amor. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, es esa comunicación de amor y nos ha destinado a participar en Él. Esta es la frase que resume lo que estamos diciendo en el Catecismo. Él nos ha destinado a participar en Él, o sea, nos ha destinado a ser lo que Él es. Y esto vale para la relación papá-mamá, papá-hijo, amigo-amigo, mamá-hija, mamá-hijo, pero vale de modo específico y de una manera muy especial, porque de ahí brotan todas las demás relaciones, esposo-esposa. De ahí brotan las relaciones después de paternidad o maternidad y después de fraternidad y después de amistad. ¿De acuerdo, Susana?
Sí.
¿O qué dices a esto?
Pues me ha venido, pues, escuchándote hablar de estas relaciones, Padre. Yo he traído muy fuerte en estos días, precisamente el día de hoy también de una manera muy intensa, esa relación también de filiación, ¿no? O sea, venimos de ese pensamiento de Dios que quiere compartir todo con nosotros, no se reserva nada, absolutamente nada, incluso al grado de entregarnos a su Hijo unigénito. Y tenemos que ver todo esto también desde esa filiación, entendernos como hijos y como hijas amadísimos de Dios, para podernos ver como hermanos. Creo que este tema ya lo hemos tocado en otros episodios, pero vemos que el hombre y la mujer, antes de ser esposo y esposo, tienen que ser también, verse como hermanos. Uh-huh. Nos logramos ver como hermanos porque nos descubrimos hijos y y esto, bueno, pues fueron los episodios pasados de paternidad y sanación, pues volvemos a tocar un poquito en ellos, pero de ahí parte todo. No, no creo que sobre que volvamos a hablar de esto, de la importancia de sabernos hijos, de experimentarnos hijos muy amados de Dios y buscar recobrar esa filiación total, 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 porque el pecado nos la como desfigurado, ¿no? Entonces, volver a insistir sobre eso, ¿no? Lo he traído muy presente.
Uh-huh. Fíjate que mientras tú hablas, yo escribía como una línea, ¿no? Haz de cuenta, primero pongo amor con mayúscula y una línea vertical. Ese amor con mayúscula, que es la Trinidad, desciende, ¿verdad? Como decía el catecismo, hacia el amor del hombre y luego al amor de la mujer. Pero eso genera un vínculo horizontal, amor hombre-mujer. Y eso a su vez genera otro vínculo vertical, amor de ellos dos hacia el hijo, ¿no? Y eso genera otro amor horizontal que es de ese hijo a su hermano. Y de ahí, entonces, todos son como puros vínculos verticales y horizontales que se van generando de amor. Y por eso Jesús dice, el nuevo mandamiento que les dejo es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es el corazón, es el corazón. Y volviendo a de dónde partimos este tema, por eso es lo que más anhela nuestro corazón, porque Él creó todo para estar vinculado en el amor. Entonces, claro, en el camino nuestro corazón se va decepcionando. Ya hablaremos en el próximo episodio de la ruptura o en los próximos episodios, porque yo creo que esto nos va a dar para más de un episodio, Susi. Veo que el tema es denso y todavía hay muchos puntos aquí muy interesantes de qué platicar. Quizás en el camino, conforme el amor se va decepcionando, pues vamos poniendo como barreritas y nos vamos como conformando a vivir en algunas áreas de nuestro corazón sin amor. Y eso no nos conviene, eso no lo queremos, eso no lo quiere nadie y eso no lo quiere Dios. Y eso, pues no es la razón por la cual existimos. Entonces, yo creo que hay que vencer siempre al enemigo, el desánimo y nunca perder la esperanza de vivir en esa plenitud y decir, no, el amor es posible, hay que creer en el amor porque por eso estamos en este mundo. Si no tenemos eso, pues no tiene sentido existir en este mundo, ¿no? El amor hacia Dios, el amor a los demás. Esto me recuerda a mí otra dimensión de la armonía, porque nos hemos ido por la armonía en las relaciones, que lo resumimos con el nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero también tiene otra dimensión, que es la de nosotros mismos. O sea, con Dios nos hizo integrados, nos hizo armoniosos también a nosotros. Y pienso en las facultades del hombre. Somos cuerpo, somos psicología, y somos espíritu, somos alma, somos inteligencia, voluntad, somos emociones, pasiones, sentimientos y también somos cuerpo, somos biología y estamos hechos para que todo eso esté en armonía. Un cuerpo sano, decían los antiguos mens sana in corpore sano, ¿no? Una mente sana en un cuerpo sano, era como el ideal de los romanos, claro. Porque está en nuestra naturaleza estar en armonía. Y el pecado, lo veremos en los siguientes episodios, cómo genera esta desarmonía. Entonces, no solo estamos en unión con los demás, en unión con Dios, sino también en unión con nosotros mismos. Nuestra conciencia en paz, nuestras emociones llenas de gusto, de satisfacción, de logros, nuestro cuerpo bien alimentado. Entonces es espíritu, inteligencia que vea las cosas con claridad, nuestra conciencia en paz por haber tomado decisiones con la libertad correctas y por lo tanto que nos han hecho crecer y han hecho crecer al prójimo, nuestras emociones en satisfacción, nuestro cuerpo también sano por la manera como se desarrolla, la manera como nos alimentamos. Entonces todo esto también es armonía, también hay que recordar esa parte. Y luego, no sé si quieres completar, Susana, algo de esto.
Pues solo completar, Padre, desde el punto de vista de cómo está en nosotros tan presente ese deseo, ese anhelo. Yo, igual que tú, me toca que muchos jóvenes de repente no me busquen para jóvenes que están muy cerca del matrimonio, que están próximos a casarse, o ya no, quizá la fecha no está tan cercana, pero saben que ya se quieren casar con esta persona que ahora está a su lado, ¿no? Y es muy bonito encontrar a tanto hombres como mujeres que te dicen, Susana, quiero platicar contigo porque me doy cuenta que podría estar mejor para esta persona, o sea, para llegar al matrimonio más libre, sin heridas, sano, para poder hacer pues algo muy hermoso de esta relación matrimonial con mi novio, ¿verdad? Con este novio con el que tengo ahora, o novia con la que tengo ahora, y poder formar una familia, pues ese anhelo de una familia muy bonita. Entonces vemos eso como un deseo de estar integrado para poder ser un mejor don para el otro, ¿no? Esto me llama mucho la atención, o sea, en el fondo estás reconociendo que te vas a poder donar mejor, vas a poder corresponder mejor también al don del otro, si tú eres más libre, si estás más armónico, más integrado. Esto pues solo para iluminar, ¿no? Que me llama mucho la atención cómo hay jóvenes que nos buscan para eso. Es muy hermoso, ahí está el deseo.
Yo creo que dentro. eso es muy bonito, porque eso incluye el otro elemento que yo no había mencionado cuando cité el mandamiento del amor, porque Jesús dice en otra ocasión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que tú estás subrayando es el amor a ti mismo, el sano amor a ti mismo, que no es el ego, el egoísmo es otra cosa. Eso es un amor desordenado, que no es verdadero amor a ti mismo, también te hace daño a ti, sino el amor a ti mismo es precisamente lo que tú estás diciendo, el tú estar lo mejor posible, porque el mejor don para tu pareja pues eres tú, y si tú estás mejor, pues lo que le vas a ofrecer a tu pareja pues va a ser mejor. ¿Sabes qué? Me gusta mucho, Susi, que has estado insistiendo mucho en temas de, o sea, hombre, mujer, familia, volviste a decir familia, y decís, es verdad, como que el tema originalmente era un poco más abstracto, y me encanta que lo estás aterrizando, porque es que podemos decir que la primera familia, así lo dicen algunos autores, la primera familia es la Trinidad. O sea, esto de la armonía original es súper concreto. Es una familia armoniosa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son familia. Esa es la familia más perfecta. La segunda familia más perfecta, pues es José, María y el niño Jesús. Porque imagínate, o sea, ser José y vivir con el Hijo de Dios y una mujer que no tiene pecado original, pues es la familia donde hay más amor, ¿no? A mí no es la familia perfecta en el sentido de que nunca se le cae un plato a María, no, seguramente alguna vez se le cayó. No se trata de esa perfección, se trata de una familia amorosa, eso sí, la familia más amorosa posible, más comprensiva, más, y todos nosotros necesitamos eso. Y luego cada uno de nosotros pues vive en una familia, y es en esa familia, o al menos nacimos en una familia. Y hay familias religiosas, como en nuestro caso, y hay familias, digamos, amplias, como puede ser una comunidad en una parroquia o en un movimiento. Pero y luego está la familia que un hombre y una mujer crean, ¿no? Fundan con sus hijos. Y luego los primos, la abuelita. O sea, y todo eso son puras relaciones que generan armonía. Armonía en nuestras relaciones y armonía. También es curioso cómo la armonía en nuestras relaciones hace que estemos más armoniosos nosotros. Decías que hay chavos y jóvenes que quieren estar mejor para su pareja, pero luego es al revés también. Como estás bien con tu pareja, luego tú también estás mejor. Tus relaciones ayudan a que estés más armonioso, y que tú estés más armonioso ayuda a que tus relaciones sean más armoniosas, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo en... que una vez estaba yo dándole muchas vueltas al pasaje donde Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No? Y yo decía, oye, pues es que si una persona está abusando de que tú lo perdones, pues ya no merece que lo sigas perdonando, ¿no? Como que Pedro le hace una pregunta jurídica a Cristo diciéndole, ¿cuántas veces tiene el derecho de que yo lo perdone? Pero la respuesta de Jesús se sale del ámbito jurídico, y la respuesta de Jesús se mete al contexto en el que tú y yo estamos platicando hoy con todas las personas que nos están escuchando. Se mete en un ámbito más teológico y le dice, Pedro, pues 70 veces 7, y 7 era el número infinito para los hebreos. Por lo tanto, siempre. O sea, es como si Pedro le hubiera preguntado a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces tengo que recomponer la armonía? Pues cada vez que se rompa, porque si nosotros vivimos sin armonía, no vivimos felices. Entonces, cada vez es como si Pedro le preguntara a Jesús: ¿cuántas veces tengo que volver a intentar ser feliz con mi hermano? Pues cada vez que seas infeliz con tu hermano, porque hay que estar felices. Entonces, siempre hacer, claro, no me meto aquí en detalles de hay veces que la otra persona no colabora y bueno, pues paciencia es algo que se sufre, estamos en un mundo imperfecto. Pero estamos hablando de la disposición de fondo, es decir, yo siempre tender la mano y siempre intentar reconstruir la armonía, porque sin esa armonía, pues ni el otro ni yo vamos a estar igual de completos, vamos a estar igual de integrados, ¿no? Pues Susi, yo creo que se nos ha acabado el tiempo y como pensamos, yo creo que este episodio no lo vamos a terminar todavía. Entonces vamos a hacer un episodio más que lo vamos a titular Armonía Original 2. ¿Quieres concluir con alguna oración o con alguna última reflexión o anotación, Susana?
Pues quizá con una oración, porque hemos hablado mucho del deseo, Padre, del deseo de armonía, del deseo de integrarnos, del deseo de también tener esas relaciones armoniosas con los demás. Y creo que podríamos acabar con este deseo, expresarlo en una oración. Y yo invito a todos los que nos están escuchando a que hagan su propia oración, pero pues vamos a comenzarla nosotros y ya les dejamos a ustedes seguir profundizando en ella con mucha espontaneidad, según esos deseos de su corazón. Contacten con ellos. Espíritu Santo, sabemos, te damos gracias porque ya te estás moviendo en nosotros, porque estás tocando fibras sensibles de nuestro corazón, que sean fibras en donde también nos sentimos lastimados, heridos, con necesidad de sanación. Pero del otro lado de esa herida, de esa impotencia, fragilidad en todo este campo que hemos estado hablando y tocando, sabemos, Espíritu Santo, que está el anhelo de Dios de que nosotros estemos integrados en armonía con nosotros mismos y con los demás. Y una de nuestras relaciones principales es contigo, Señor. Te pedimos eso, que busquemos cuanto antes siempre recuperar esta amistad contigo cuando nosotros nos hemos alejado de ti y hemos rechazado buscarte y reparar, restaurar nuestra relación contigo. Te pedimos ahora, Señor, que nos perdones por esto, porque hemos sido pues, tontos por esto y queremos en primer lugar estar contigo en paz, en armonía, para de ahí, Señor, poder también nosotros vernos como a nosotros mismos como tú nos ves y ver a los demás como tú los ves. Reconstruye en nosotros, Señor, esa mirada pura que es capaz de ver al otro como un don, verme a mí mismo como un don y todo venido de ti. Amén.
Nunca permitas, Señor, que nos rindamos. Nos hiciste para estar íntegros y felices. Ayúdanos a luchar siempre por lo que nos corresponde, por los que nos pertenece, por aquello que tú nos regalaste, por aquello que tú nos donaste. Es nuestra herencia. Nuestra herencia es ser como tú. Pero no solo es nuestra herencia, es también la razón por la cual existimos. Que nunca, nunca, nunca nos rindamos a conseguir aquello para lo cual tú nos creaste, que es ser felices en armonía. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a continuar con este tema, no hemos terminado. La próxima semana seguiremos con él. Que Dios los bendiga a todos.
Palabras para explicar lo que arde en mi corazón. Me tocaste la intimidad, tu voz viste mi interior. Qué caminos me das a conocer. Misteriosos y asombrosos a la vez. Gracias porque tu voz es la mía. Gracias por hacer lo inmenso accesible. Tú la oscuridad la vuelves día. Y tu misericordia me conquista. Gracias porque tu voz es la mía. Gracias por hacer lo inmenso accesible. En tu abrazo puedo